El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Hemos llegado.
No, yo pensé que ibas a estar triste, güey. A ti te gustan los lunes, te gusta cuando empieza la semana y es virgen y es una página en blanco. Ya los viernes ya está toda pringada, usada, dedeada. Bueno, o sea, con huellas dactilares. O sea, sí, llena de dedos, pringada. No,
¿tú eres de
no,
los que se chupa el dedo antes de
sí,
pasar
sí,
la página
sí,
en el
sí,
libro?
Siempre. Sí, es de buen gusto hacerlo, sin duda. ¿Y sabes qué es de mejor gusto? Después. Después de pasar
después
la página,
de pasar la
página 1, página 2 y ya.
Ahí ya.
Y pruebas. Esto está a punto de turrón. ¡Voy!
Esto sí. Es tinta voy. De primera calidad.
Sí. Voy al capítulo de medio y ya después lees el último, ¿no? De esa noche.
Órale.
La verdad es que pues he descuidado mi lectura. Antes yo era un mejor lector, pero ahora he descuidado mi lectura porque las redes sociales consumen muchísimo tiempo. A ver quién se anda dando a quién y quién sale en la foto con no sé quién y qué mensajito mandó aquel y quién anda estoqueando a quién. Es un ocio horrible, güey.
Sí, eres un adictazo tú a las redes sociales.
Sí, o sea, y me molesta porque
al instante que no tienes nada que hacer, al instante estás ya viendo el celular y viendo.
Y podría estar
Twitter, leyendo, tirándole mala leche a la 4T en Twitter. Y
fíjate que ya lo que hago es, por tres que pongo de mentadas de madre al gobierno, pongo uno de un animalito, un video chistoso o algo. Nada más para.
¿Cuándo vas a poner
tengo
uno
que
reconociendo
salir de ahí
los logros de este gobierno?
¿Cómo?
¿Cuándo vas a poner uno reconociendo los aciertos del gobierno?
Sí, he puesto algunos indicadores económicos, por ejemplo, sí he puesto.
¿Ah, sí?
O sea, cuando, y es más, en este programa hemos reconocido algunos de los logros del gobierno.
Sí, no,
bueno, los logros del gobierno.
Me has dejado de ojo cuadrado con tu madurez para enfrentar este cambio que hay en la política mexicana.
Fíjate que lo que pasa es que además tenemos que aprender a llevarnos todos los mexicanos, los que estamos, digamos, no tan contentos con este gobierno, los que están tan contentos que ya no ven cómo se los están fundiendo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir platicando. Todos los gobiernos se funden a las naciones, güey, todos. Nos fundió el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto, el de Fox, el de
Lázaro
Cedillo.
Cárdenas, el de
Venustiano Carranza. El del Peje también, la doctora Sheinbaum. Sí, o sea, por favor, no nos hagamos güeyes. Entonces, hay que seguir hablando como hablábamos antes. El gobierno no es el superhéroe. Yo sé que todo el mundo está, o mucha gente está muy emocionada con el cambio, y hay que reconocer, bueno, es un cambio necesario en muchos aspectos. Se hicieron muchas cosas buenas y también se hicieron unas cagazones, pero qué bruto. Hay que señalarlas.
Muy bien.
Hay que señalarlas.
Ya por lo menos dijiste, se hicieron algunas cosas, o muchas cosas buenas.
Sí.
Yo creo que la objetividad y no la ira cerrada es lo que sacará a México adelante.
Fíjate,
no el sectarismo.
Tengo un nuevo
no,
concepto.
No enfrentarlo como si fuera un América Pumas. O sea, no es la pasión.
Exacto,
del fútbol.
Correcto.
Es una cosa totalmente
correcto,
distinta, donde haya aciertos y errores. Y el gobierno es de todos. Es como la selección.
Exacto,
mexicana. Es de todos.
Y nos gobierna a todos. O sea, y cuando lo hace bien, nos beneficia a todos. Cuando lo hace mal, nos la deja caer doblada a todos. Entonces, ahorita que hablaste de objetividad, yo quisiera evitar el otro lado de la moneda, la objetividad. No seamos ojetes. O sea, sí, hay que evitar la objetividad. Es cuando uno deja de ser objetivo y nada más se fija o en todo lo bueno o lo que perciben como bueno, y es una mierda, y todo lo malo, que a lo mejor no es tan malo, que tiene sus matices, pues hay que ser objetivo y no objetivo.
Ahora, también hay que decir una cosa. La objetividad simple y sencillamente...
¿Qué es su madre el gobierno? Ah, no, no es cierto.
La objetividad total no existe. En los años 60, por ejemplo, en el cine francés... Se les ocurrió la idea de hacer documentales que no tuvieran ningún sesgo, que no tuviera la... Y le llamaron cinema vérité. Vérité, que en francés quiere decir verdad.
Verdad.
El cinema verdad, que decían, es totalmente neutra la visión del cineasta. Pero se dieron cuenta que en el momento en que tú decides dónde colocar la cámara,
claro,
ya estás afectando la percepción del objeto que estás filmando. Si tú pones, por ejemplo... al estaca parado en abajo de un puente, y lo tomas desde arriba del puente, pues va a parecer una hormiguita. Si lo tomas desde el piso, va a parecer un titán. el coloso de Rodas, gigantesco. Sí. Entonces, el mero hecho de dónde escoges poner la cámara ya te está quitando objetividad. Y esa fue la conclusión, que la objetividad total simple y sencillamente no existe.
Pero es que yo creo que no puedes exponer ninguna idea con objetividad total. O sea, tienes un sesgo. Tú quieres presentar una idea. Es más, a la hora que yo empiezo un enunciado en este programa, o sea, si yo hablo de los logros del gobierno y le doy esa entonación, pues estoy de alguna manera engrandeciendo. Si estoy hablando de los logros del gobierno, pues no mames, ¿no? Entonces, no hay objetividad, hay un sesgo natural.
Los logros del gobierno.
Correcto,
ya,
correcto.
Con la pura entonación le estás dando un sesgo.
Y nada más diciendo la misma frase. Entonces, claro, es imposible. Una idea absolutamente neutra, simple y llanamente, no existe. No
es como en los divorcios, ¿no? Que, o los pleitos de pareja. Ajá. Que siempre existe, o se dice, la versión de él, la versión de ella, en caso que sea una pareja heterosexual, y la realidad. Pero esto me hace a mí preguntarme si realmente existe una sola realidad.
No, no. Ahorita que dijiste la realidad es justo la idea que me asalta, y me imagino ustedes que nos escuchan también. ¿Qué es la realidad? Porque una cosa es lo que yo percibo, otra cosa es lo que los demás perciben de lo que yo estoy percibiendo y de mi persona.
Y de tu
y otra
de
realidad,
vista,
de y otra realidad es una que existe a pesar y sin mí. La realidad de un güey ahorita en Toulouse, Francia, que no tiene idea de que existo ni de que existe este programa, ni le importa mucho México, es una idea, a lo mejor nunca ha venido ni nunca vendrá, se va a morir. Va a pasar toda su vida sin echarse un taco al pastor. Nuestra realidad le es total
pobre
y absolutamente
carnal,
ajena.
Francés.
Pero existe en la misma línea de tiempo, güey. O sea, está en el planeta en el mismo momento, pero no tiene idea. Entonces, ¿qué
ni
es
siquiera
la
estamos claros de si está en la misma línea de tiempo, porque ni siquiera sabemos si eso existe.
Pero cronológicamente sí está, ¿no?
No, porque ¿por lo que dice Einstein es que la velocidad afecta el paso del tiempo, la gravedad. Ajá. Hace que se ralentice, o se haga más lento el paso del tiempo.
Y hay discrepancias entre la gravedad que estoy experimentando yo y la que experimenta el güey de Toulouse, ¿o qué?
Así es. Si yo estoy alrededor de la Tierra dando vueltas a la velocidad de la luz, el tiempo está transcurriendo a otra velocidad que el que está parado en la Tierra.
Sí, sí, pero ese güey está viajando a la misma velocidad que yo. O sea, está sobre la superficie del planeta y va a la misma velocidad, exactamente a la misma.
Okay,
la gravedad,
por ejemplo,
la gravedad te creo que haya discrepancias, porque es más, por altura, si tú estás en el Everest, estás experimentando una gravedad ligeramente distinta.
Y un tiempo ligeramente más lento.
Ligeramente, pero es muy poco.
Estás más lejos
pero
del centro de la Tierra.
Para nuestra discusión bizantina, sí. No, a lo mejor no existe esa
realidad
coexistencia
total
en el
y
tiempo.
Objetiva. Esa, ¿se puede hablar de eso o no? O todas son percepciones relativas a la posición y a la velocidad y a la perspectiva, ¿no?
Uh-huh. O sea,
pero
que
bueno, está bueno el toque, ¿no?
No, está sabrosísimo. Pero está bien porque es viernes, güey. Es día de considerar estas cosas. Está, y además, viene el fin de semana, cuando ya pueden fumar a gusto, tener pláticas con sus amigos y amigas, beber a gusto si quieren, y considerar estas mamadas. Además, hay un sinfín, regresando al perder el tiempo en las redes sociales, hay tantos buenos autores, tantos buenos libros por ahí para viajarse de esta manera, porque una vez que te explican estas cosas, dices, madres, Wilburs, yo no entendía absolutamente nada.
¿Qué es esto?
Por eso siento yo que es importante bajarle el uso a las estúpidas redes sociales, donde solamente te está llegando tu dosis de dopamina con tus likes, y ahí estás como mono, dándole vuelta a algo que no te aporta pues casi nada. Digo, te aporta de pronto bonitas imágenes de mujeres con amplios escotes, o a tus amistades en fiestas, o algún dato por ahí, o frasecilla chafa, pero nuestra atención, además, está comprobado, que estamos perdiendo mucha capacidad de paciencia. O sea, la satisfacción tiene que ser inmediata. Quiero mi comida ya, quiero ver la imagen ya, quiero mi like ahorita, quiero mi serie este día.
O como TikTok, que son videos cortos, uno tras otro, sí, te aburre en 2 segundos, ya estás en el que sigue. Sí, estamos creando una sociedad muy impaciente.
Oye,
¿no?
Pero ¿creará problemas cognitivos, por ejemplo, en la gente que desde chica tiene estas madres y su cerebro ya se está conectando de esa manera y necesita satisfacción inmediata?
Pues
¿o ya nomás?
Ya lo averiguaremos. Digo, la generación millennial, por ejemplo, que son los primeros que ya nacieron con tecnología, pues son muy parecidos a nosotros, ¿no? No hay gran cambio. Pero en otras generaciones, como en la generación centennial, que son los que ya llaman nativos digitales, o sea, que crecieron entre pantallas y demás, pues quién sabe qué efecto tenga en ellos. Pero lo que más me sorprende es que ya hay una nueva generación, ya los centennials no son los nuevos.
Bueno, pues siempre hay una nueva generación, ¿no? Nace
pero
gente
ya
todos
llegó.
Días.
Tú estabas al tanto de esto, la generación alfa le llaman.
¿Alfa?
Los que nacieron posteriormente a 2013. ¿Qué? ¿Qué hacen dos vejetes en una estación de radio juvenil?
Oh. Bueno, pero esto no importa, esto da igual, esto no afecta al mundo. Esto vale pito, absolutamente. Este programa vale nada. Mucho. Sí, sí.
Eso vale pito.
Eso pasa por andar dejando esas palabras al aire, así pues se me olvida que mi interlocutor es un maldito esgrimista de las groserías.
Un agualazo, qué raro.
Exacto,
decir.
Un agualazo.
Sin nacazo. Bueno. Perdón, okay. Perdón las nacadas, pero es que así crecimos, así somos, ya ni sí. Modo, es un poco tarde. Aunque nos tratamos de adecuar. Pero bueno, dejemos eso en paz, damas y caballeros. Este es el menú informativo casi para el día de hoy. ¿Qué dices?
Casi nada. Poco nos adecuamos, la verdad.
Un poquito, sí.
Que se adecúen los demás, que se
tratamos
jodan.
De ser respetuosos.
No, hemos corregido algunas cosas que ya no nos parece que vayan, pero también defenderemos a capa y espada la libertad de reírnos de lo que nos guste. Así que la frase o el leitmotiv de este programa siempre ha sido y siempre será: cancélenme, estatitos. Por favor, si son tan amables. Tenemos más cosas aquí.
¿A qué huele la Ciudad de México? Pues a mierda.
O sea, yo soy de la Ciudad de México, amo la Ciudad de México. Diferentes partes de la Ciudad de México tienen diferentes olores, no hay duda. Y
el aeropuerto
puedo casi
huele muy mal.
Es que hay un río entubado que lleva pura caga.
A veces huele bien, a veces huele mal. A veces sí, normal y a veces huele muy mal.
Sí. Y hay zonas de la ciudad. El centro tiene un olor característico.
El metro también.
Lo puedo oler, ahorita de imaginarlo lo puedo oler. Coyoacán, el sur de la ciudad, el Pedregal, de donde soy, tiene un olor característico, sobre todo cuando llueve. La roca volcánica que se calienta mucho porque es negra y el jardín donde yo crecí está cubierto por lava del xitle, que además está poca madre porque se ven las formas de cuando era líquida. Hay una parte donde está un árbol de higos que se ven las ondas de cuando se secó. Se ve perfectamente bien. Eso de niño me viajaba muchísimo porque se ve líquido aún.
Su forma líquida, pero ya hecho piedra.
Sí,
¿no?
Pero hecho piedra. Y se calienta, es piedra negra, la piedra volcánica basáltica. Es bueno, no sé si estoy diciendo estupidez, pero la lava que llegó aquí es negra, negra, negra y se calienta. Y cuando llueve y se calienta hay un olor muy característico del sur de la ciudad.
Es lo que te iba a decir, en la Ciudad de México llueve tanto que de repente huele a tierra mojada, huele a llovido, sí. Y huele muy bonito. O en la primavera cuando están todas las jacarandas en flor y demás, también tiene un olor distinto. También huele la Ciudad de México a tortillería.
A tortillería, pues sí, sin lugares, duda.
Sí,
y a comida, a fritanga.
A fritanga también. La glorieta de Insurgentes y demás, pues huelen a fritanga, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, ¿cómo un hombre logró curarse el hipo a través de un masaje digital rectal?
Bueno, dicen que un susto cura el hipo, ¿no? Si te pican el... A lo mejor es eso, un piquetón acá durísimo en el... Puede ser.
En el uyuyuy.
En el uyuyuyuyuy.
Es que creo que hubo un papa que murió de hipo, güey.
No me digas.
Imagínate un hipo incontrolable que no se quita, que después de tantos días o semanas teniendo hipo empieza a desgarrar los órganos internos por las contracciones involuntarias del diafragma, que es lo que es el hipo.
Fíjate que
imagínate
yo no
esa
sé
muerte,
bien.
Morir de hipo.
Pero, o sea, el hipo, ¿qué causa el hipo?
Nadie sabe.
A mí hace mucho que no me da hipo. Y me dio alguna vez, yo creo que de niño, pero poquito. Pero ¿tiene que ver con comida, con un aire atorado? ¿Con
nadie
qué?
Sabe.
¿Qué es el hipo?
Ni nadie. Y hay miles de remedios disque efectivos, ¿no? Soplar en una bolsita de papel o de plástico, tomar de un vaso al revés.
Darle una cachetada así con la fuerza de toda la espalda. ¡Ya! Y así se le quita el hipo.
O darle un susto. Pero la próxima vez que una persona tenga hipo, usted sabe cómo ayudarlo. Hágale un masaje digital rectal.
Pero si estamos hablando de un masaje rectal, estamos hablando de ya entrar en Honduras, ¿no?
Claro,
sea, sí. No estamos hablando de sobar ahí por fuera, estamos hablando de ya, de entrar y picar, o sea, con fuerza, masaje rectal.
Y efectivamente, parece ser que es, según la ciencia, la única manera documentada, efectiva para curar el hipo.
Muy bien.
Entonces, la próxima vez... Que tenga hipo y esté harto, metas el dedo.
Metas el dedo, a ver qué pasa. Bueno, ya
me gusta que me metan el dedito. Ay, sí.
Cuando tiene hipo, Cristian Castro.
Exacto. Bueno, ya que estamos en esa región, vamos a hablar de lo que las personas encuentran atractivo de los escrotos.
Nada.
Según la ciencia. No. Hay muchos escrotos que resultan muy atractivos. A mí la verdad es que nunca me han chuleado el escroto, así de qué bárbaro, cómo me gusta tu escroto, pues no.
Nadie, jamás.
Pero hay gente a la que sí le gustan los escrotos.
O sea, nadie me ha comentado nada al respecto, punto, ni para bien ni para mal, o sea, ahí está, ¿no?
Yo lo único que he oído acerca de mi escroto es... Es, nada más eso. No me han dicho más allá de... Y ya.
Y en noticias del frente de la inteligencia artificial, esto es algo increíble que no tiene explicación hasta este momento. Allá en Corea, al parecer, se suicidó un robot.
¿Se suicidó un robot?
Así es. Un robot, de plano, dejó de funcionar luego de lanzarse de forma inexplicable por unas escaleras, después de haber estado trabajando día y noche durante varios meses, y nadie entiende qué fue lo que pasó. Pero el robot se suicidó. O sea, se tiró por las escaleras y ya no funciona.
Pero el robot no está vivo, no se puede suicidar. Se autodestruyó, se desactivó, pero no está vivo. Es una máquina. El suicidio es una... El suicidio es la decisión más importante, según algunos filósofos. Es la única decisión que importa.
Albert Camus,
si sigo vivo o me mato.
Era la única pregunta realmente filosófica. Fíjate, si la vida vale la pena o no de ser vivida.
Hablando de esto, y retomando la idea de Camus, y hablando del robot que se suicidó, yo una vez vi una exposición que me pareció interesantísima y horrible a la vez. Hicieron un robot que tenía, o sea, estaba, hagan de cuenta, los carruseles estos de las maletas de los aeropuertos, esa era la forma de la plataforma en donde estaba, era un cono invertido. Y el robot estaba hasta arriba, y el cono estaba cubierto en aceite. El robot estaba programado para recoger el aceite, para seguir funcionando, y el aceite no tenía un receptáculo, entonces le seguía saliendo el aceite. Su única función era seguir recolectando y recolectando y recolectando.
Aceite que entraba y volvía a salir.
Exacto. Y entonces al robot no se le dio mantenimiento y estuvo años haciéndolo. Y al final se le veía, yo lo fui a ver cuando ya estaba muy cerca de dejar de funcionar. Se le estaban cayendo partes, o sea, le costaba trabajo. Es una máquina que se iba a descomponer.
Ahí ya se está desconchingando nada más, ¿no?
Pero de alguna manera, todo mundo que lo veía estaba muy triste. Yo estaba muy triste. De hecho, lloré un poco porque veías cómo estaba muriendo la máquina. Estaba luchando por no morir, aunque no estaba viva. Y de esa era la instalación, güey.
No me digas que con tantas cosas que hay en el planeta lloraste por eso.
Un viaje terrible, güey. O sea, es porque lo veías como... ya sonaba acá y se le salía cada vez más aceite. El aceite ya estaba sucio. Y entonces había un cálculo de cuánto tiempo se iba a tardar. Y había videos de cómo funcionaba de nuevo. Y funcionaba de poca madre. Metía el aceite. Y funcionaba muy bien. Y ya cuando yo lo fui a ver, ya se jodió. Finalmente se jodió la máquina. Se murió de alguna manera. Y esa era la instalación, ¿no? Era la lucha por la supervivencia de una cosa que no está viva.
Bueno, pues este robot trabajaba en labores burocráticas en el gobierno de Corea. Y de pronto, la semana pasada o algo así, terminó. Ajá. Él comenzó sus operaciones el año pasado, en agosto. Entregaba, ajá, documentos, hacía promoción de la ciudad de Gumi, allá en Corea. Y lo traían en friega. Trabajaba como Godín. Durísimo.
O sea, era un robot ambulatorio, de esos que a lo mejor pueden servir charolas o algo. Entonces, este llevaba documentos de un lado a otro.
Efectivamente. Y de pronto un día se aventó por las escaleras, inexplicablemente. Y otro robot también, no me acuerdo dónde, después de trabajar 24 horas al día, se apagó y se puso en dormir permanentemente y no lo pueden arrancar.
¿Solito?
No lo pueden, sí, solito un día como que se agotó, dijo ya no puedo más, apagó todo y adiós.
Pero no dijo nada.
Esa es mi pregunta. ¿Se está gestando algún tipo de conciencia dentro de los de las inteligencias artificiales?
Si tú no se la programas, porque estamos hablando de robots que son robots utilitarios, ¿no? No están programados con ningún tipo de inteligencia.
Pero tienen machine learning, son máquinas que aprenden. Eso es inédito en la historia de la computación y de la humanidad.
No, sin duda. O sea, existe, pero no sé si estos robots sean ese tipo de robots. Porque, por ejemplo, los robots que andan en los restaurantes llevando charolas, lo que tienen es una serie de sistemas de navegación. O sea, les ubicas cada mesa y demás, asignas desde una computadora el plato que va a la mesa tal, y el robot navega su mapa, pero no aprende absolutamente nada, solamente está obedeciendo un programa. No, ese tipo de máquinas no están programadas para ello. Vimos el otro día unos nanorobots manipulando células, o sea, microscópicos, manipulando células. Unas máquinas que hicimos nosotros. Próximamente nos van a poder inyectar máquinas para que nos, por ejemplo, quiten un tapón de grasa de una arteria.
O maten y saquen las células cancerosas, ¿no? Eso va a ser maravilloso. Uh-huh.
Bueno, te rasquen por dentro, pero sabroso, ¿no? O sea, van a poder hacer de todo.
El Museo de la Mierda, allá en Arizona, un museo cuenta la historia de los animales ancestrales a través de sus coprolitos, es decir, sus deposiciones, su popó fosilizado.
Así es.
Y puedes ir a ver, hay distintos tipos de popó, de tiranosaurios, de mamuts.
¿Tú has visto la foto de la popó más grande del mundo? El coprolito claro, humano más grande del mundo, que está en Noruega o en no sé dónde. Y es una cacota gigante. Y ya vieron incluso porque alguien la tiró sin querer. Entonces dijeron, bueno, aprovecharon y cortaron. Hicieron una sección de la cacota esta. Bueno, el coprolito, porque ya es una piedra en realidad, ya no es caca.
Ya no es.
Ya todos, o sea, todo fue
fosilizado.
Todas sus moléculas ya son ahora de un mineral, ¿no? Pero bueno, el asunto es que encontraron que había comido muchísimo el vikingo que depuso esta gigantesca boñiga. Había comido muchísima carne, grasa. Al parecer tenía una infección intestinal, pero así maldita, porque estaba lleno de bacterias. O sea, estaba enfermísimo el güey. Y al parecer, el tamaño gigantesco de esta deposición, de este cerote petrificado, vino por un estreñimiento de, al parecer, semanas, si no meses. Se especula que fue la última que tiró. O sea, que su rey murió. Al parecer.
Imagínate es la combinona que se aventó ese güey y el tamañazo que habrá tenido ese vikingo para generar la popó más grande de la que la humanidad entera tiene registro.
Bueno, no, este es el coprolito más grande. Yo me imagino que habrá habido deposiciones mucho más grandes, pero no se fosilizaron.
Y nadie sabe que dónde fueron.
Es como el arte que se perdió en la Segunda Guerra Mundial. No quedó para que lo admiráramos. La caca más grande ya no está con nosotros.
Muy bien, efectivamente. Y creo que el nuevo ya no está carrereando, entonces el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Pero nuevo, estábamos hablando de heces, güey, que es lo que más nos gusta en este programa.
Sí, es uno de nuestros temas favoritos.
Qué bárbaro, pero bueno.
Si el finado me hablara...
Si el finado me hablara... Hijo, mano, si hablara el güey de la caja ahí... Okay.
Me diría el difunto... Se aprovecha mi estado de rigor mortis... ¿A poco le vas a dejar pasar? Si quieren participar en este bonito top 10 un poco macabro, háganlo a través de @lacornetafm si el finado me hablara. Nosotros volvemos en un momento.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es. Seguramente todos o la gran mayoría de los que están escuchando este programa piensan que tienen una inteligencia por encima del promedio.
Se creen muy listos, como nos creemos todos. Todos creemos que somos más inteligentes que la mayoría de las personas que conocemos.
Lo cual es una absoluta imposibilidad estadísticamente.
Uh-huh. Así es.
Es imposible que todos seamos más inteligentes que el promedio. La verdad es que de la mitad de las personas que conoces, o de todas las personas que conoces, la mitad tiene una inteligencia por debajo del promedio.
Dicen por ahí que la mayor expresión de una mente sana e inteligente es cuestionarse qué tanto no sabe. Entonces, cuando una persona está segura de que sabe todo y de que sus opiniones son válidas y de que él debe de demostrarle a los demás cuál es el camino de la verdad, probablemente... sea un imbécil, atrapado en su tozudez, en su necedad y en sus propias opiniones que él o ella creen. Todos tenemos ese lado donde creemos que nosotros tenemos la razón y que no hay por qué analizar el punto o la posición de los demás, la postura de los demás. Eso pasa mucho cuando uno se cree el dueño de la verdad. Es mucho más probable que cometa errores y que tenga malos juicios y que tenga mal desempeño.
Ahora, pero
en cualquier
vamos a regresarnos
actividad.
Un poquito. De entrada, ¿quién es una persona inteligente? ¿El más feliz? ¿El más exitoso? ¿El más adinerado?
Bueno,
o sea, la persona más inteligente del planeta.
Vamos a analizarlo.
¿Quién es?
La capacidad cognitiva, ¿no? Como medida de inteligencia. La persona que de mejor manera y de manera más eficiente puede resolver problemas que se le presentan. Cuestiones que se le presentan, obstáculos.
Entonces, un maestro de astrofísica de la.
Es muy inteligente.
De no sé qué.
Puede ser un torpe social. Es que además hay varios tipos de inteligencia.
¿Y qué pasa si ese güey que puede resolver un montón de problemas vive infeliz? ¿Es un ser humano inteligente?
Sí, inteligente sí, pero infeliz.
Pero entonces, ¿No es más bien el más inteligente el que más feliz vive?
No creo, puede ser un
poco. Porque la experiencia, mira, de la vida es una.
¿Te acuerdas de los güeyes de la tlapalería que vimos hoy? Sí. Es que estaban felices, güey.
Güey, éramos tú y yo, nomás que en vez de trabajar en radio, trabajan en una tlapalería, sí. Pero estaban haciendo lo mismo.
No sé si sean muy inteligentes, se veían muy felices.
¿Y no es eso lo único que importa?
No, bueno, pero eso vamos a hablar seriamente de la inteligencia.
Estoy hablando seriamente de la inteligencia.
Yo no sé, o sea, yo creo que puede ser. Es más, dicen por ahí que la ignorancia es la. Hay un dicho en inglés: ignorance is bliss. Bliss es como felicidad de total y absoluta. O sea, la ignorancia, vivir en la ignorancia.
Aquí decimos ojos que no ven, corazón que
pues
no
sí,
siente.
O sea, no, pero hay muchas personas que no saben de los problemas medioambientales, que no saben de los problemas económicos, que no se enteran de la problemática política y son muy felices. ¿Eso los hace más inteligentes o solo más felices?
Esa es mi pregunta. Bueno, no sé. El más inteligente para mí del planeta, de los más inteligentes, sería Richard Branson, el dueño de Virgin, que vive en una isla en el Pacífico o no, en el Caribe, no sé dónde, que él compró, que su oficina es una hamaca donde está en shorts.
Nota.
Nota
que su hamaca es muy cara.
En una hamaca. Sí. Y ahí en la hamaca nota sus
sí,
ideas.
Sí, exacto.
No, no tiene oficina. O sea, su oficina es eso, una hamaca.
Eso es lo que él
junto
te vende.
A la playa.
Eso es lo que él vende como
es
imagen pública.
Real.
Bueno, será real, pero no creo que sea
ahí
feliz
trabaja
todo el tiempo. Pero es que no, yo creo que la felicidad no es la inteligencia. O sea, la felicidad es una cosa y el poder intelectual, o sea, una persona muy inteligente. No tiene por qué ser muy feliz. Es más, yo me imagino
no?
que las
es que
grandes.
Tú estás restringiendo la inteligencia solamente a la lógica.
A la capacidad cognitiva. No, la capacidad cognitiva de cualquier tipo. No tiene que ser lógica matemática.
Hay un carnal que se llama Thomas Armstrong que
y
dividió.
Y yo soy un asno para las matemáticas. Soy muy feliz, eso sí.
Que dividió las inteligencias en diferentes tipos.
A ver.
Por ejemplo, la lingüística es una. Tú eres bastante hábil con la lengua.
¡Madre! Sí, ahí está.
Aquí estaba, en esta
¿por
corneta,
qué no decirlo?
Lo has demostrado.
Eso, hablando de la lengua, en español hay una bonita expresión. Eso es a la malagueña y a bocajarro.
Luego, además de eso está la inteligencia lógico-matemática.
Ajá.
La inteligencia espacial, que es, por ejemplo, la de un arquitecto o un urbanista.
Bueno, también un atleta puede tener inteligencia espacial.
Sí, pero sobre todo los atletas tienen la que llaman cinético corporal.
Uh-huh. Ok.
Que es la capacidad de mover el cuerpo. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, así como lo ven, ha sido de los futbolistas más inteligentes.
Sin duda.
Que ha tenido.
Hay una, creo que se llama, es kinestesia. Es el saber en dónde está tu cuerpo en todos los momentos. No es kinestesia, esto es otra cosa. Pero es saber dónde está en el espacio tu cuerpo durante todo el tiempo.
Es uno de los siete sentidos que dicen que tenemos.
Exactamente. Y eso, por ejemplo, los esquiadores de plataforma, los que saltan en las olimpiadas, o los patinadores, o los clavadistas, lo tienen hiperdesarrollado. Y es un tipo, una clase de inteligencia.
Hay más. Está, por ejemplo, la inteligencia musical, que comparte ciertas cosas con la cinético corporal. La interpersonal.
Sí, las personas que pueden tener buenas relaciones interpersonales. Hay gente que no es muy hábil, por ejemplo, para las matemáticas o para la economía. Sin embargo, hacen grandes negocios. ¿Por qué? Porque poseen ese tipo de inteligencia. Saben relacionarse y obtener de los demás lo que ellos desean.
Una más interesante para mí, la intrapersonal.
¡Ah, caray!
Así es.
Ahí te va mi inteligencia intrapersonal, hija de la...
Digamos un monje en el Tíbet que medita, que conoce la esencia de su ser.
Sí.
Y cómo controlar sus sentimientos, sus emociones o sus propios pensamientos, logra alcanzar la felicidad sin necesidad de nada del
bueno,
exterior.
Bueno, pero ahí está la búsqueda que tú... la búsqueda que tú buscabas, valga la redundancia, de inteligencia y felicidad. O sea, a lo mejor entonces este tipo de inteligencia, ¿cómo dijiste?
Intrapersonal.
Intrapersonal es la que tú buscas.
Hacia adentro. Y una más, la inteligencia emocional.
Uh-huh.
¿Quién sabe lidiar con
yo
sus...
adolezco totalmente de esa.
Y esa
me
yo
enojo,
creo,
me
yo creo que es la que más fácil lleva a la felicidad.
Sí,
la
no
inteligencia
enojarse.
Emocional. No solo no enojarse, sino valorar los momentos.
Sí.
Controlar tus propias emociones, ser tú el dueño, el que maneja el barco y no que el mar y sea, las olas sean quienes
ahora,
te
regresando
llevan, ¿no?
A la inteligencia y la felicidad, yo estoy seguro que muchos grandes filósofos fueron hombres y mujeres increíblemente infelices a la
como
hora de
Nietzsche.
De buscar la esencia del humano y encontrarse como que no es más que un charco maloliente de malos sentimientos y él y maldad.
Eso es solo una forma de verlo.
Bueno, mencionaste a Nietzsche.
Sí.
Pues sí.
Bueno, esto quiere decir que la inteligencia es muy compleja, que no se puede minimizar en simples categorías, que una prueba de coeficiente intelectual solamente nos puede decir cómo está cierto tipo de inteligencia. Pero en realidad hay dentro del ser humano muchos tipos de inteligencia. Me parece que esta teoría de Armstrong es muy interesante.
Y ahí les van una serie de características diferentes que incluyen a todas las diferentes inteligencias que les acabamos de enumerar. Y características de las personas que son inteligentes, de alguna de estas maneras.
Más inteligentes que el promedio, vamos a decir. Duermes tarde porque te quedas trabajando o estudiando. No sí. Chateando.
Chaquechateado. Yo sí he chaquechateado.
Yo también he chaquechateado.
Es bonito chaquechatear. Sí.
Bueno, parece ser que esta práctica de dormirse tarde está asociada con un nivel más alto
cuando
de coeficiente
intelectual.
Cuando
se ponen azules.
Las palomitas, dices.
Cuando se ponen azules las palomitas. Ya se me pusieron azules las palomitas. Es bonito. ¿Qué traes puesto? Solo el teléfono. ¿Y sabes dónde me lo puse?
¿Y sabes cómo me lo puse? El vibrador.
De canto. No.
De ladito. Otro signo de inteligencia. Eres introvertido. De acuerdo con estos estudios, muchos introvertidos sufren de ansiedad social y no se atreven a hablar porque su pensamiento va más rápido que su boca, y esto es un rasgo de inteligencia. Entonces, por lo general, la gente inteligente es tímida.
Algunos, no todos. Hay gente, por ejemplo, que tiene gran inteligencia social, que son extrovertidos y que, como decíamos hace rato, pues obtienen lo que quieren de los demás porque saben, tienen una gran inteligencia interpersonal. Bueno, ahora viene.
¿Qué tanto mamaste?
Sí, ¿qué tanto mamaste influye mucho? Y tú mamaste mucho. Eres más inteligente que si mamaste poco. Fuiste amamantado. Se ha asociado en varios estudios científicos la superdotación y talentos con haber sido amamantado durante los primeros meses de vida. Sí, por eso dicen, quiero chichi.
Y el que no llora, no mama.
Exactamente.
Ahora, yo no sé si fui amamantado. No me acuerdo.
Yo no voy a comentar.
Solo hay una persona que me
solo
podría.
Sí, pero no lo voy a comentar. Y, bueno,
¿a ti no te da
y a juzgar por lo estúpido que soy?
No.
Y viéndote a ti, yo me imagino que nos dieron pura.
Que nos dieron pura fórmula.
Pura mamila.
Hay que dejarnos
pura
de mamada.
Exacto, sí. No,
al contrario.
Es importante la mamada. La amamantada, perdón.
Otro rasgo, otra característica de la gente inteligente, al parecer, es tener un gato.
Un estudio en 2014 encontró que las personas que prefieren a los perros tienden a preferir estar en el exterior, mientras que aquellas que prefieren a los gatos poseen un cociente intelectual más elevado. Esto quizás se deba a que los dueños de gatos eligen pasatiempos más intelectuales. Esto está un poco mamila, ¿no?
Bueno, pero son datos estadísticos reales.
¿Sí?
O sea, personas que tienen gatos, en promedio, no todas, pero en promedio, tienen mayor coeficiente intelectual que los que tienen perros.
O sea, entonces, el gran intelectual mexicano,
Carlos Monsiváis.
La señora de los gatos, Carlos Monsiváis.
Bueno, tuvo muchísimos gatos a lo largo de su
gatos
vida.
Gatos jóvenes.
Alimentó y sí. Uy, sobre todo jóvenes, ¿eh?
Tenía uno que le decía el chichifito. Un gatito bien, que tenía la cola toda
era un
floreada. Sí.
Chacalón, así.
Chacalonzón.
Bueno, otro rasgo para personas inteligentes. Han usado drogas recreacionales. Mira, es el primero que puedo palomear con toda certeza.
Que mira, y no nos dejaron idiotas. Bueno, es que eso es muy debatible. Yo creo que sí nos dejaron idiotas. Sí. Pero bueno.
Un estudio en 2012 encontró una relación entre el alto coeficiente intelectual en la infancia y el uso de drogas ilegales en la edad adulta.
Esto no quiere decir, porque hay muchos estudios que avalan lo que les voy a compartir en estos momentos, que las drogas no hagan daño a un cerebro que se está formando. Cuando los adolescentes utilizan drogas,
Es pésima idea.
Sobre todo la marihuana en adolescentes está comprobadísimo que causa daños cognitivos serios.
Empiecen, si quieren, después de los 20.
Después de los 20 años pueden fumar mota sin problemas. Antes de los 20 años
es
está
muy mala idea.
Comprobadísimo.
Es mala idea.
Es mala idea fumar mota antes de los 20 años.
Otro rasgo, estás delgado. Ay, güey, esto yo lo podía haber palomeado hace
un
unos
cuerpo
años,
delgado.
Pero ya no.
Se encuentra fuertemente relacionado con una mente saludable.
Ya valí.
En 2006 un estudio francés encontró que las personas con obesidad podrían recordar 44% de las palabras en una prueba de vocabulario, mientras que aquellas delgadas el 56%. Bueno, es una prueba, ¿no?
Es una prueba de, por lo menos, al parecer, la memoria ya, es mejor si
ver,
estás delgado
tú,
o estás
wey,
gordo.
Tú ahí en la oficina no le estés diciendo gordo pendejo al de junto. ¿Ok? No.
No fumas. ¿Eres zurdo, ya habíamos dicho? Un estudio reciente ha asociado a los zurdos con pensamiento divergente, una forma de creatividad de la que surgen novedosas ideas, como la guerra contra el narco de Felipe Calderón.
Sí, ya me pasaron a joder. ¿Eres alto? Un estudio de Princeton encontró que desde la temprana edad de los 3 años, antes de la escolarización y durante la infancia, los niños altos tienen un buen desempeño muy significativo en pruebas cognitivas.
Sí, hasta que pues ya ves, siempre hay excepciones. Ahí está Napoleón, güey.
Era grande,
que no
güey.
Te llegaban, no te daban ni al hombro.
Nelson Ned. Benito Juárez, Benito Juárez era chiquito.
Que te daba como por, sí. Como por raíz.
¿Te acuerdas cuando le dábamos? No, eso es muy feo. Pregúntenle a sus amigos, ¿se acuerdan cuando le dábamos a tu mamá por el...
Ya.
Sí, por
ahora
acá,
ya le damos,
¿no?
Por el hombro.
Ya le damos por el hombro, por la oreja.
No
además,
fumas.
Le damos.
Sí, además. No fumas. Un estudio encontró que el promedio de... total, que los no fumadores tienen un coeficiente intelectual de 101 y los que sí de 94.
Bueno, eso lo que sí es, nadie lo puede negar, es que fumar es muy mala idea. Si usted es una persona inteligente, absténgase, porque la verdad es que hace mucho daño fumar.
Sí, es una estupidez.
Es una negación de lo que te dice la información. Toda la información te dice que es malo, que te da enfisema, te da cáncer, te da mal olor.
Y ahí vas y lo haces.
Pues se llama una adicción, ¿no? Además, una adicción estúpida, ni pone. No te da nada.
Tomar clases de música. Un estudio encontró que la inteligencia verbal de entre 4 y 6 años de edad puede incrementarse con un mes de clases de música.
Muy bien. Es importante, si ustedes pueden tocar un instrumento, el que sea, y pueden ser autodidactas. Sí, la flauta mágica. ¿Cómo es? Die Zauberflüte.
Die Zauberflüte.
Zauberflüte.
Flüte.
Flüte. Eso. Flüte. Y... Tu flüte.
Tu flüte.
Tu flüte mutter.
Exacto. Y finalmente... ya nos pasaron a jorobar otra vez, mi querido Estaca. Eres el mayor de tus hermanos, de la familia.
No me queda duda.
No, pues caso de tu hermana también, no
sí,
me queda
no, ya,
la
ya,
menor
ya.
duda. Sí, no.
Sí son más listos, ¿eh?
Sin duda son más listos.
Pero no me caen tan bien.
todavía que te escoges. En fin, bueno.
¿Qué?
¡Nada! ¡Ya lo tienen ahí! Damas y caballeros.
Esa es la inteligencia.
Y
sus síntomas.
Y evidentemente ahora, su seguro servidor y probablemente el que lo acompaña, pues sí tenemos una inteligencia por debajo del
menor,
promedio.
Sin duda, o sea, la de un tlaconete con sal, ya burbujeando.
¿Un tlaconete?
Sí, un caracol.
Ah, pues sí.
No confundirse con el caracol. El caracol
ya.
Es otro animal.
Vamos a otra cosa nueva, sácanos de aquí, por favor.
Pero espérate. Ahora sí.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, pues muchas personas ven pornografía en secreto, en lo oscurito, donde nadie los ve. Les da vergüenza, les da pena que los cachen viendo porno. No importa la edad que tengan. O sea, estoy hablando de personas adultas, en una relación, personas incluso casadas, que ven pornografía y se esconden de su pareja para hacerlo. Y esto, queridos y queridas, es un error. Un error que les vamos a dejar muy en claro con este artículo que les vamos a compartir del por qué es buena idea, muy buena idea de hecho, compartir la pornografía que ves con tu pareja.
Bueno, pero antes de llegar a eso, por favor, cuéntanos de la vez en que de adolescente te cacharon viendo porno.
Sí, tenía yo creo que habré tenido como 16 años o 15 o por ahí.
Sí, yo creo que sí.
Y entonces yo asumí que estaba solo en casa de mis papás. No estaban, ellos no me acuerdo si se habían ido de fin de semana o algo. Y entonces mi hermana tuvo a bien citar a su novio en la casa.
Justo porque no estaban tus papás, me imagino.
Yo me imagino. Y las personas de servicio lo dejaron entrar. Y de pronto tenía todo. O sea, tenía yo la videocasetera puesta con mi película favorita, la crema, los Kleenex, todo tenía yo. O sea, era el paraíso de un niño adolescente que se iba a masturbar toda la tarde.
Porque no están sus papás y ahí.
Que se abre la puerta. ¿Qué haces, pinche gremlin? Pues, ¿qué crees que hago, güey? ¿Y quién te dejó entrar?
¿Y qué hiciste? Le diste la mano inmediatamente.
Es lo que debía haber hecho.
¿Te agarró con las manos en la masa?
Sí, claro.
¿Cuata?
Pues sí, yo asumía que estaba
solo. Entrado.
Entonces, estaba yo oyendo a todo volumen mi película pornográfica, feliz, contentísimo. Tenía yo la casa para mí. Me pareció un ultraje, una violación de mi intimidad, porque además fue y lo contó en la escuela al siguiente día y todo el mundo, ¿qué pasó, miquetitas? Y así, ¿no?
Miquetas, o sea, cha.
Durante un mes o así, niñetas, no me bajaban del Manuelo. Exacto. Pues, ¿qué haces?
Pero además, es que a lo mejor en esa época parecía mal, pero hoy en día, ¿qué tiene de malo que la gente se masturbe? Al contrario. Es algo, digo, hay que cerrar la puerta.
Masturbándose, ¿no? No entras, ¿no?
¿Cómo no?
La puerta estaba cerrada, entró el güey. Maldito. Pero bueno, ni modo.
Ahora, se lo he agradecido a lo largo de las décadas.
Sí, pues sí. Muchas personas siguen escondiéndose, me imagino, por traumas de esta índole, de cuando fueron sorprendidos.
Pues porque históricamente ha estado mal visto. Apenas empieza a liberarse un poco el tema de la pornografía.
Pero realmente, a ver, antes,
para comprar pornografía, tú y yo teníamos que ir a tianguis por ahí, a Tepito, sí, y buscar el espacio.
Ahorita no hay más que abrir el internet.
Así es, está al alcance de todos, todo el mundo la puede ver. Y hay unas cosas sorprendentes. Resulta que a las mujeres les gusta un tipo de pornografía muy distinto al que les gusta a los hombres. En general, ¿no? Porque también hay... En gusto se rompen géneros, ¿no? Hay de todo.
Así es.
Y una especialista, una sexóloga, estaba contando su experiencia al respecto. Y como la primera vez que quiso ver pornografía, llegó, era joven, y le dijo su novio en esa época, o su pareja sexual, dijo, perfecto, mira, a mí me gusta esto. Y le puso un gangbang furioso y brutal, despiadado.
Una orgía gigantesca, en la cual ella dice que veía que las mujeres eran tratadas pues básicamente como objetos, como muñecas de trapo, y que era una especie de fantasía que apelaba nada más a los hombres, o sea, no había... gozo en la actuación de las actrices, perdón por la redundancia, pero no veía que ellas estuvieran pasándolo bien. Entonces se decepcionó,
no lo disfrutó,
de la pornografía, no le gustó. Y bueno, esto es parte del miedo de las personas que no comparten sus gustos en pornografía con sus parejas, porque muchas veces...
Asustar.
Pues sí, que te gustan unas ondas acá donde la... X, ¿no? O sea, ya saben que fetiches sexuales.
Que además está bien, cada quien tiene derecho a tener el fetiche que quiera, sí, y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando no se dañe a terceros, ¿no? Ya.
Pero mucha gente no quiere compartir.
Participando voluntariamente.
Este güey está enfermo, ¿no? Le gusta la onda del no sé, el
bucaque,
sótano y las cadenas y la amarrada, la chava, no sé, X. ¿No?
De cualquier, la fantasía que ustedes quieran. Entonces, bueno, esta señorita se espantó tanto que dejó de ver porno durante como 8 años. Hasta que llegó otra pareja suya y lo propuso y dijo, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Y en esta ocasión le pusieron algo que sorprendentemente reportan muchas mujeres encontrar erótico y cachondo, que es sexo entre dos mujeres.
Uh-huh. Sexo, digo, entre dos mujeres.
Hombres también reportamos lo mismo, pero bueno, estaba esta chava.
Y a ella le gustó mucho, le gustó mucho ver esa película porque podía ver que las dos actrices estaban pues compenetradas en el rol, que estaban realmente disfrutando lo que estaban haciendo.
En un principio.
Absolutamente erótico.
Pero después le pareció muy actuado, que no era real. Ajá. Y entonces empezó a aburrir, le empezó a perder el chiste. Y entonces...
Ya se estaba picando los ojos de lo aburrido que estaba. ¿No? Lo estaba pasando mal.
Ay, qué susto. Sí, pobre mujer, picándose los ojos para...
Ya para no aburrirse, entonces, para no dormir.
Digo, no, pero es que esto también es muy falso, esto no me gusta, a mí no me pone. Años después le dio una tercera oportunidad al porno, la tercera es la vencida, y en esta ocasión escogió algo que a ella le parece erótico y atractivo, que es porno romántico.
Y lo hay, si ustedes buscan, donde sea que ustedes buscan sus películas 3X, hay escenas que son románticas, que son una cuestión más realista primero, menos acrobática, menos pues en muchos casos, pues digamos que...
Menos hecho para la cámara, ¿no? Y básicamente para un público masculino. Sí.
No, y bueno, es que de pronto hay unas actividades acá que ves que la pobre chava están los ojos rojos de que no puede respirar, güey, ese es el chiste, ¿no? Acá de la peli, entonces resulta burdo. En cambio, este tipo de pornografía le gustó mucho a ella.
A ella.
Y entonces ella empezó a explorar otros estilos de cine para adultos, otros fetiches específicos, y hacerlo con su pareja, y encontró que de esa manera podían hablar de diferentes cosas que les gustaría hacer y disfrutar más de su intimidad, o sea, meterle mayor interés a las relaciones basándose un poquito en lo que ven en las películas para adultos. Y yo creo que eso está bien.
Y si tú le abres la puerta a tu pareja, a que te muestre qué es lo que le gusta, te va a dar unas grandes orientadas. Vas a decir, me estás mandando esto porque así lo debo de hacer. Esta es una guía para mí. Perfecto. Y siempre será bienvenido. Y además, bueno, la actividad de lo que hace la mano, hace la atrás, también tiene su encanto, ¿no? Simón dice.
¿Estás recreando la película?
Y vas recreando la película. Vas siguiendo ahí, como si estuvieras con ellos acá. En la fiesta
pues
extrema.
Estás con ellos de alguna manera, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido muy curioso. Por ejemplo, ahora que puedes mandar las imágenes de tu teléfono a la televisión, es muy divertido poner pornografía en una pantallota, porque siempre es en una pantallita, ¿no? Acá medio. Entonces la pones en una pantallota y se convierte en una celebración, es algo más divertido, es para todos.
Pero está de más que te lo diga, mi estimado Estaca, pero cerciórate de que no haya nadie en la casa.
Bueno.
O de que estén las puertas cerradas, ¿no?
No, pero yo estoy hablando de compartir con tu pareja, ponerlo en la tele grande, en la sala.
Ah, claro.
Y gozar, ¿no? En una pantalla grande.
Sí, porque con la pareja en el celular está complicado, ¿no? Está
difícil. Sí, ahora también no hagan la grosería de que están ahí con su pareja y sacan el celular y se ponen a ver porno sin avisarle, ¿no? Que de pronto voltea y te ve acá viendo el teléfono. Pues no, eso está feo, eso no lo hago.
¿Cómo se te ocurre eso? O sea, a mí jamás pasaría por mi cabeza la idea de espérate, voy a sacar mi celular para...
Ese es mi trabajo. Mi trabajo en este programa se me ocurren cosas horribles como hacer algo así. Que nunca he hecho, pero le estoy diciendo que no lo hagan porque se me haría una grosería. Exacto, si estés viendo porno, ¿no? Que de pronto voltee el otro y estoy viendo tu teléfono.
Bueno, ahora pueden estar los dos viendo cada quien la misma película o diferentes. Y también puede tener eso su encanto, su atractivo, ¿no?
Estos gogles virtuales y estar viendo cada quien su película y nada más utilizando al otro como un receptáculo.
Fíjate que yo tengo unos de esos de realidad virtual. Pero lo que no he hecho es ponerme a buscar si hay porno de realidad virtual en el cual puedas
meterte a
la escena
hay.
Y voltear para
pero
allá.
Pero claro que lo hay.
Sí, ¿dónde? ¿Dónde lo encuentro? Lo pásame la liga.
Yo no tengo unos gogles de esos, pero sí he visto que hay algunas películas hechas exprofeso para disfrutarse con ese tipo de gogles.
Lo que sí árabes. Has tenido son gogles árabes, ¿no?
Sí, el gogle árabe es muy bonito, es muy famoso. Yo he puesto gogles árabes. Búsquenlos por ahí si ustedes quieren saber qué son los gogles árabes. Es una actividad
véanlo.
Pruébenlo y me dicen. ¿No?
Ahí a ver qué opinión
les parece.
Les merece ¿no? este estilo. Pero bueno, ahí está, queda para la posteridad esto de tener complicidad a la hora de ver el porno juntos.
Así es.
Ahora, es.
Buena idea.
¿Es segura la práctica del golden shower durante el sexo?
Es seguro. Cuando estamos hablando de la lluvia dorada, estamos hablando de realizar una micción sobre otra persona. Uh-huh. O sea, que alguien te haga...
Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan segura es esta práctica? Bueno, pues los expertos dicen que,
segura, ¿no?
que de manera general sí es segura, pero hay ciertos riesgos. La orina se considera un elemento estéril, es decir, no hay microorganismos, a menos de que exista una infección de vías urinarias.
Entonces, bueno, pero si estás dejando que una persona con una infección en vías urinarias te haga pipí encima, pues también, digo, por favor, seamos serios, ¿no?
Ahora, sí, bueno, pero no es totalmente estéril, contrario a lo que se dice. Existen algunas bacterias que son naturales de nuestro cuerpo, que no son nocivas. Sin embargo, ingerir orina puede provocar problemas de salud, como infecciones...
¿Pero ajena?
¿Ajena o propia?
¿Ajena o propia?
Las dos. Yo supongo que la ajena es más peligrosa, pero aquí me estoy aventando al ruedo de una manera, pues, adivinándole, ¿no?
A mí de cualquier manera no me gusta esa onda.
Bueno,
me hace muy sucio.
A ti, pero sí. Hay gente a la que le parece sumamente excitante y en realidad no
hecho?
Tiene nada de malo. Fíjate
¿Tú has recibido
un
baño
soy,
de esos?
No soy tan...
Yo tampoco.
No es lo mío, ¿no? Pero yo no juzgo.
Me pidieron. Yo le di un baño así a alguien alguna vez y dije, ¿por qué le gusta esto? Pero bueno, pues va. Y a mí no me parece, me dice, es una cochinada.
Oiga, don Estaca, ya que está contando estas cosas, díganos, ¿en qué partes del cuerpo le caía su, pues eso que estaba diciendo, ¿no? Su firma. ¿Qué parte
curiosamente, curiosamente era, o sea, directo.
No, pues me está dejando las mismas. ¿Directo a dónde? ¿Directo a la zona de gol? O sea, ¿qué?
Sí, eso es lo que pidió, perdón. Y yo decía, ¿por qué? Pero bueno, pues está bien.
Fíjate, para esa práctica, que insisto, no tiene nada de malo que a alguien le guste eso. O sea, no pasa
me
nada.
Me dieron ganas de ponerle un visor de buceo de los que tenía yo en aquel
¡exacto!
entonces, unos gogles.
Para esa práctica se recomienda la utilización de gogles o una toallita o algo.
No
gogles árabes. Exacto. Y abstenerse de ingerir el ambarino líquido. Es recomendable realizar esta práctica en un lugar limpio y privado. Una tina, una regadera, me parecen los lugares correctos.
Oye, además, porque había además agua ahí para luego limpiar, ¿no? Porque sí me pareció terrible. Sí. Terrible.
Y para deshacerse del olor a baño del Estadio Azteca que puede quedar después de estas prácticas sexuales, se recomienda limpiar con una solución hecha con vinagre y agua.
Ah, no echamos vinagre y agua, echamos jabón.
No, a la pareja no le eches vinagre y agua, nada más a las zonas donde cayó.
No vamos a hacer una ensalada, güey. O sea, no.
Ahora sal con ajo.
Pican ajo, le ponen un poquito de
aceite de oliva.
Aceite de oliva, sal, pimienta y les queda bien una cosa chulada.
Y finalmente,
chula bonita.
Para cada quien tiene su humor, su aroma peculiar, personal.
Sí.
Pero a veces este puede ser muy marcado en la orina. Entonces, para hacer esta práctica más disfrutable, se recomienda el consumo de alimentos y bebidas que le den buen olor o menos olor a la orina. Evitar el café, por ejemplo, o los espárragos. No. Y tomar mucha agua.
Muchísimo café y espárragos. Y antes
y de, nada de agua.
Todo el que puedan. Y nada de agua para que la cosa salga acá pestilente. Sí, más
amarilla. Como de,
sí.
Y mucha cerveza. Mucha cerveza sí es buena idea porque eso genera mucho flujo de orina y entonces no sale tan concentrada, ¿no? No sale.
Pero huele a cerveza.
No. Perdón, güey. En el baño del Estadio Azteca no huele a cerveza. Huele a miados. Y lo que hay es pura cerveza.
Cuando tomas café, huele a café. O sea, yo cuando me he tomado dos espresos dobles después de una comida, pues bueno, si voy al baño, huele a café.
¿Sabes aquí, a mí a qué me huele el café? Depende de qué tipo de grano sea.
¿Por qué tenemos que saber a qué le huele el café al señor? O sea, de ¿qué tipo de café tomas? ¿Cuál es tu grano favorito? ¿Qué pasó? ¿Trajiste el Kopi Luwak o no?
Ah, sí, logré probar el Kopi Luwak. Allá en Indonesia, te traje uno, efectivamente, porque sé que eres un gran degustador de café. El Kopi Luwak es un café muy peculiar, que solo se vende en Indonesia.
¿A qué huele el Kopi Luwak? ¿Huele a...?
¿Vito?
No, a café.
No, déjenme nada más explicarles rápidamente de qué se trata el Kopi Luwak. Es un los granos de café se los come un animalito. Un animalito que se llama precisamente el luwak, en español se le llama civeta, efectivamente. Es un felino, es como un parecido a un ocelote, como un gato un poquito más grande.
No es un felino, las civetas son es como un paso intermedio, creo que no son felinos, pero no importa, son unos animalitos.
O sea, tiene cara de gato, yo vi unos en vivo. Y créeme, tienen pinta de felinos, tienen sus orejitas paradas.
Tiene cara de gato.
Tiene cara de gato, como tú comprenderás, algo he entendido. Mira, aquí dice, la civeta es un animal indonesio, un pequeño animal parecido a los gatos.
Parecido a los gatos.
Es un gato, es una especie de felino.
Es que parezca gato no quiere decir que sea gato.
Que sea un gato.
O sea, puede parecer gato y no serlo.
A ver, pinche güey. Entonces, la civata, que es como se dice en español, ¿qué tipo de animal es? No sé, según yo es un felino.
¿La civata o la civeta?
Civeta, con razón me salieron aquí unas tuercas.
Pues sí, güey. Y si abata es otra cosa, es un pan. Pero bueno, aquí...
Bueno, dice que es un mamífero. Es un animalito, pues. Y el animal se come los granos de café. Dentro de su estómago se fermentan y pierden, por ejemplo, bastante de su cafeína. Entonces es un café muy suave, es como un descafeinado. Bueno, después el animal excreta, zurra los granos de café. Los balineses o los que lo cultivan esto, lo recogen, lo lavan muy bien, evidentemente, lo tuestan y lo muelen. Y posteriormente con este se hace el café, que es el café más caro del mundo.
Ahora, ¿tú te has preguntado quién fue la primera persona que fue a rescatar de la popó de la civeta el café para tomárselo?
Sí, me lo he preguntado. Y he pensado que era un güey súper adicto al café que decía, puta, me muero por un café y lo único que hay son estos granos cagados de la civeta.
De la civeta.
¿Eh?
Ahora, ¿las civetas las tienen en granjas de civetas donde les dan café todo el tiempo o
efectivamente,
son las civetas salvajes?
Los tienen por ahí.
Granjas de civetas.
A donde yo fui, los tenían en unas jaulas, pero decían que solamente que los tenían unos cuantos días y en lo que obraban, y luego los dejaban salir nuevamente y los iban circulando, dándoles de comer sus granitos de café que luego ellos procesaban y fermentaban en su organismo. Pero sí, hay que haber estado desesperado.
Para tomarte el café que salió de la... O sea, para estar espulgando el excremento de la
civeta. ¡Mira! Aquí hay unos granitos. Me voy a hacer uno.
Vamos a hacer café.
Y a ver qué te parece. A mí me pareció delicioso. De los mejores cafés echado en mi vida. Entonces, ya vas a saber a qué me sabe el café más caro del mundo.
Nuevo, ¿a qué le sabe el café, Eduardo? Nuevo, por favor.
¿Vito?
No, la verdad es que no me sabe a eso.
A eso le sabe el café, Eduardo.
Depende del café que haya comprado, ¿no? No se puede.
El café de Eduardo sabe a...
¿Vito?
No sé. Bueno.
Juventud, divino tesoro que se dilapida, se gasta, empieza a faltar y de pronto te encuentras con que sigues siendo la misma persona, pero... el sexo ya no es igual. Eso quiere decir que a lo mejor ya llegaste a esa bellísima edad de los 50 y más, a la cual pertenecemos Eduardo y yo.
¿En tu vida o en qué punto de tu vida empezaste a sentir el declive?
El declave.
¿Qué es el declive? Okay. El declive de tu desempeño sexual.
Pues fíjate que yo diría que por ahí de los 45 sí dije, ¡ah, caray! Esto no es como era.
Esto no era así.
Llegando a los 50 dije, no, esto definitivamente ya ha cambiado.
Ya cambió.
Y ahora veo cómo cambia constantemente y me debo de adecuar a mi nueva sexualidad, a mi nueva manera
de sentir
mi cuerpo. Correcto.
Mucha gente piensa que al llegar a los 50 o a la cierta edad, simple y sencillamente se acaba la vida sexual,
Si
yo acabo una encuesta y 43% de los encuestados que tenían más de 50 años dijeron que su vida sexual es igual o más satisfactoria de lo que era cuando tenían 20 años o 20 y tantos años.
Cuando les hacen las preguntas a estas personas les dicen, encuéstate en la cama y quítate
la cama.
Te voy a hacer unas preguntas. Y bueno, el
35% de los cincuentones dijo que su libido...
Su deseo sexual es incluso
más alto que cuando eran jóvenes.
Es que aquí hay que aclarar, yo no he experimentado en lo personal...
Baja
de deseo. O sea, sigo igual de caliente que cuando tenía creo que 18 años.
Ojalá pensar en otras cosas más tiempo, sería más productivo, pero...
Mi cuerpo reacciona diferente a los estímulos sexuales, eso es un hecho.
Eso sí.
Eso es un hecho. O sea, tengo que tomarme más tiempo, es una cuestión de que hay que relajarse. No existen esas, por ejemplo, sorpresivas... ¿Cómo se llaman? ¿Erecciones reflexivas?
Déjame ver dónde lo...
Que no es que piensen mucho y consideren la vida, las erecciones, no. Reflexivas porque de pronto...
Espontáneas o reflexivas.
Que de pronto tenías una erección de la nada, ¿no? De chamaco. Nada que hacer.
No la puedes impedir, llega y así tengas los jeans más gruesos, duros, tiesos.
Sí, sí, sí.
¡Pum! ¡Sangran!
Pero una vez más, no es que se ponga pensativo el pene. Una erección reflexiva es eso que acaba de escribir Eduardo.
Y esas, pues, empiezan a escasear, ¿no? Aparece otro tipo de desempeño sexual.
Así es.
Que requiere un poco más de tiempo.
Concentración.
Llevar su pasito. Una siesta previa.
Exacto. Comer ligerito, no beber de más.
Pero ¿cuáles son los factores que pueden afectar negativamente a una sexualidad en la década de los 50?
La negatividad acerca de la sexualidad y la edad. Hay muchas personas que, como decíamos al principio, piensan que a cierta edad ya no debes de ser un ente sexual, ya estás grande para eso. Eso es una mentira. Siéntanse igual de sexuales, igual de sensuales e igual de sexys que cuando tenían 18 años. Ese es el secreto para estar tranquilo.
Así es, cincuentones. Y cuarentones y treintones, porque todos van a llegar a esta edad.
Si tienen suerte.
Exacto.
No, algunos no.
Hay que quitarse ese estigma social
de que somos menos sexuales con la edad. Esto es lo que es, solamente un estigma. Créanme, en mi cabeza sigue viviendo el mismo adolescente caldufo, nada más todo el tiempo pensando tonterías.
Y bueno, a esto hay que aunarle una actitud positiva ante la vida que incluye cuidarnos, hacer ejercicio, vestirnos bien, sentirnos bien, o sea, ser positivos hacia nuestras propias personas, que también es una de las grandes ventajas.
Siéntete sexy,
a los 50 y más. No, pero a los 50 y más también te empieza a preocupar menos lo que piensan de los demás, idealmente, ¿eh? Y si no es así, hagan por ello. Porque te debe de empezar a preocupar menos, pues el que te vean desnudo y no te veas como cuando tenías 20. Pues bueno, yo francamente, yo con todo el ejercicio que hago, me veo mucho mejor de lo que me veía desnudo, de lo que me veía cuando tenía yo 25 años.
Voy a publicar la nude que me mandó el Stack encuerado.
No, deja esa fotografía en paz.
Que es verdad lo que dice, que está, es el viejo sabroso este güey, no Checo Pérez.
No autorizo que se publique la fotografía.
¿Qué te da miedo? Que te lleguen innumerables propuestas sexuales y homosexuales solamente por subirte sin camisa.
No quiero que me vean como un objeto sexual. Quiero que me vean como una mente admirable. Ok.
No, pues olvídalo. Eso sí.
Bueno, eso ya luego no viene la resequedad vaginal, y esto es especial específico de las mujeres.
¿Cómo vas de
y esto
tu
es
vagina?
Un hecho, ¿eh? Bien, la que me
la
está
que
saliendo
en
el cuello.
¿Está
esa ahí va? Sí. No, fíjate que la mantengo muy húmeda. Exudo mucho.
Muy bien. Bueno, pues sí, bueno, la resequedad vaginal sí es una realidad a partir de los años 50, pero no es un problema, porque tiene muchas soluciones.
Es que los estrógenos, los niveles de estrógeno,
mano, ¿no?
Sí, bajan.
El
bajan.
De cortesía.
Sí, bueno, esa está muy a la mano, y esa la puede hacer usted, señor, señorita.
Señor o señora, el salivazo de cortesía. Ya, perdón.
Y la otra es utilizar, pues, geles y demás a la hora de tener sexo, y eso puede ser, además de todo, muy divertido, porque pues, hay sabores, hay unos que calientan, hay unos que, o sea, y calientan físicamente, no estoy hablando anímicamente.
Sí, es que le soplas y se pone calientito, ¿no?
Exacto.
Incrementar el escarceo previo.
Correcto.
Darle más tiempo. Hay que esperar a que salga el agua caliente de la regadera, no brincar de sopetón. Y esto puede ayudar, si por ejemplo la penetración vaginal es demasiado dolorosa, se pueden intentar algunas otras cosas, un poco de sexo oral, algún juguetito.
Ahí tienen.
Poco a poco, con calma. Esa es una cosa padre del sexo después de los 50. Que
y ahora viene.
Se hace con más calma.
El miedo masculino. Los cambios en la erección y la eyaculación.
¡No!
¡Sí! Se van estas erecciones espontáneas o reflexivas. Llegan más de vez en cuando. A lo mejor cuando tienes una erección no es tan dura ni tan robusta como lo era, pero no importa. No importa, porque los hombres en general experimentan a cualquier edad algún tipo pues, de problema con la erección. Ahora, si la mayoría de las veces que usted quiere tener sexo no logra una erección, sí es momento de ir a ver al doctor, porque eso puede hablar de una condición, alguna enfermedad subyacente que está causando que esto sea así, porque no es normal que usted no tenga erecciones a los 50 o a los 60 años o a los 70.
Usted debe de tenerlas.
Claro,
no
todas
problema,
las que quiera, pídalas, alguien se las va a dar. No.
Digo, pocas cosas son peores para las erecciones, en la opinión de quien les habla, que la cocaína.
Ah, bueno.
Eso sí es el asesino del sexo.
Bueno, y el alcohol tampoco ayuda, si usted ha bebido mucho.
¿Y la combinación?
No, pues olvídenlo.
Sí, es
olvídenlo.
Bueno. Sí.
Lo que es muy bueno para las erecciones es una vez más el ejercicio, una dieta balanceada, no fumar, por ejemplo. Todas esas cosas son buenas. Así es. Ahora, los hombres han sido socializados o hemos sido socializados para pensar que nuestra vitalidad sexual tiene que ser, o sea, absoluta, automática, que nuestro pene tiene que ponerse así, ¡pa! Como si fuera el rifle, digo, el arma mortal de un tanque, el cañón.
Y estar listo siempre y en todo lugar, en cualquier momento, para satisfacer a la cantidad que usted quiera de hembras de la especie.
Ahora, la actividad sexual debe de verse como un momento placentero. A lo mejor hay una erección, a lo mejor hay eyaculación. Y si no hay, tómese un té de deo, por ejemplo, claro. Que es una plantita muy rica.
O de joguango.
También el té de joguango es muy bueno, en efecto. Pero no se preocupe tanto por su erección. Preocúpese más por dar y recibir placer de una y mil maneras. si incluso llega la erección, por el orgasmo. Bien.
No se preocupe usted por el orgasmo, no. ni por la eyaculación. No. Simplemente por el goce, el correcto. Placer compartido. Y si llega la erección, si llega el orgasmo, si llega la eyaculación, si llega el squirt, lo que sea.
Todo.
Qué bueno, bienvenido. ¿Sí? Pero no debe de ser el fin.
La corneta es para ti. La corneta.
El top ten de hoy es...
No, ese no es. Ese es para mañana. El top ten de hoy es... Si el finado me amara. A lo mejor diría algo como lo que acaba de decir el señor Garay. En una de esas, ¿no? Puede ser.
Sí, como un cuate que alguna vez me contó que estaba su abuelito muerto y pasó... Lo estaban velando en su casa y de repente pasó junto al cuarto y el abuelo se sentó y hizo...
O sea,
porque tenía muchos gases. Sí, e incluso se medio sentó por la expulsión de los gases en ese momento y hizo un ruido macabro. Pero no era más que horror, la putrefacción bueno. en su intestino y en su estómago y tan tan.
Sí. De hecho, ¿sabes qué? A mi prima le agarró las nalgas un muerto.
Ah, sí.
En un anfiteatro. ¿No? En sus prácticas médicas, eso me contó, no sé si así fue, pero eso dijo, que pues tenían un cadáver clavado, lo tenían fijo a una mesa, o sea, lo tenían como inclinado, no sé qué estaban haciendo con ese cuerpo, y de pronto se desclavó la mano y lentamente se movió el brazo hasta que se posó en las nalgas de mi prima, la mano del muerto. O sea, se movió despacito, no le dio una nalgada, pero yo me imagino que se tensaron los tendones o algo y se movió y pues le acarició las
nalgas. Se secó el tendón o algo, se tronó y se movió.
Y entonces, entonces le decíamos a mi prima, qué guapa que eres, güey, o sea, levantando muertos, güey. ¿Cómo ves?
Pues sí. Bien. Ahora, por ella.
Pinche muerto. Muerto, está mal eso. O sea, que estés muerto no es excusa para tocar a una mujer sin su consentimiento. Maldito fiambre. Sí, pues sí, güey. Che fiambre. Así se levantó el muerto.
Otra vez, ¿no? ¿Cómo hizo el muerto? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese audio nuevo?
Lo grabé de una vez que eructaste.
Un eructo asqueroso.
¿Yo?
Ay, yo. ¿Yo? A ver, ponlo otra vez.
O sea, si yo produje eso, me siento profundamente orgulloso. A ver.
A ver, venga.
Oh, está terrible. Ya no lo pongas más, por favor. Hasta a mí me dio asco. Dice que soy yo el nuevo. Seguro se grabó
pero
así.
Pero te
mismo,
vas a lastimar.
La
¿qué no te prohibió ya el médico que hicieras eso?
No, pero sí me dijo alguna vez un gastroenterólogo que no es buena idea estar eructe y eructe lo más duro que puedas porque los esfínteres del intestino y el estómago se van aguadando como resorte de calzón. Entonces se aflojan. Se aflojan de tanto que lo estás forzando.
Bueno, qué horror, güey. Qué bruto.
Pero la culpa la tiene la adolescencia, güey. Desde la adolescencia era todo el tiempo a ver quién eructaba más asqueroso entre tú, Eugenio, Agustín, yo, todos los demás, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, yo recuerdo esa bonita escena donde compramos en un jardín muy bonito ahí en Cuernavaca, cada quien se compró un chamorro y cada quien se fue a su esquina del jardín a fumar mota y comerse su chamorro y nos comunicamos en eructos. Se oía...
¿Qué significaba? Qué rico está esto. Sí, está bueno.
Qué rico está esto. Y nadie decía nada.
¿Quieres más?
La única vez en mi vida que me he comunicado con eructos fue esa vez. Y entendía perfecto lo que se estaba diciendo. Y no nos veíamos porque era un terreno así como con lomitas. Entonces, además oía los eructos en la lejanía. Estaba buenos los chamorros.
O sea, comunicándose como morsas en un arrecife.
No como monos, ve. Como monos, como animales que éramos. Los hombres adolescentes, a ver, ya vamos a reconocerlo. Son animales.
Son unas
muy
bestias.
Básicos. Sí, y los hombres jóvenes, de verdad, tengan cuidado porque son unos animalazos. Pero bueno, no nos pasó
vamos
nada,
a
ver, es lo bueno.
Vamos al top ten. Esta es la número... Si el finado me hablara, me diría, no manches, te ves peor que yo, güey.
O sea, de veras, che muerto, criticón, güey, qué feo. O sea, ni muerto te callas con esas cosas.
Imagínate,
güey.
Ves el cadáver ahí en el... Y te acercas y te susurra.
Te ves
más, más jodido que yo, güey, haz algo.
Qué feo. Bueno, vamos a la número...
La paz de los sepulcros.
Exacto. Sí,
no hay nada más tranquilo que el sepulcro. O sea, hay que temerle a los vivos, no a los muertos. Sí, no. Y sí, los cadáveres tienen una inmovilidad. Y la ausencia de tensión en los músculos faciales les da una cosa como aplastada.
Terrible.
Terrible.
Sí, 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 se ve. O sea, a nuestra edad ya hemos visto varios. Y sí, la expresión, porque les tienen que arreglar, les ponen alfilercitos y eso para que se vean acá sonrientes. Pero si ves uno así, que no, sin retocar, sí se ve la claramente se ve hacia, que ya hacia no abajo, está.
¿No? O sea, no hay tensión muscular.
Pues ya no está.
No hay tono.
No, ya no está. Ya no hay expresión. Bueno, hay unas expresiones.
Y así estaremos
raras.
Todos.
Cara de muerto. Exacto. Bueno.
Bueno, vamos a ver qué sigue.
Si el final me hablara, me diría. Ya dijimos la 9.
Ah,
¿no?
Perdón. ¿O no? Si el finado me hablara, ¿qué me diría?
Si el finado me hablara, me diría, pues, le taparía la boca con lo primero que tenga en la mano. Espero que no me hable mientras estoy en el baño. Si el finado me hablara, yo le taparía la boca con lo primero que tuviera en la mano, pero espero que no me hable mientras estoy en el baño. Así era. Perdón, es que estoy muerto. Ya es viernes.
Yo daría lo que fuera porque me hablara un espíritu algún día. Daría lo que fuera.
Estaría bien.
Sería lo más maravilloso de la creación porque significaría que existe la vida eterna, ¿no?
Y te voy a decir una cosa.
Vengan a jalar las patas, que muertos, por favor, espíritus del más allá.
Se me han ido algunos amigos, la sensación que no me deja es, ¿por qué no les puedo mandar un mensaje? Güey, ¿por qué te moriste? O sea, ¿y cómo estás, güey? ¿Cómo está el pedo allá en la muerte? Quisiera yo saber.
Pues se los puedes mandar.
Pero bueno. Sí.
Sí se los puedes mandar, sin duda alguna.
Que lo contesten.
Pero si te lo contestan, ahí hay un pasado de vivo, ¿eh? Si te lo contestan.
¿Sabes qué? Sí, es... O mandarle unos mensajes super lascivos a alguna amiga que ya no esté acá. Sí, no sé. Nada más que seguro lo está viendo su familia, ¿no? No hagan eso.
Sospecho no que sea a quién le mandarías ese mensaje.
No. Yo estaba hablando hipotéticamente, no le sigas. ¡Vamos si a la número!
Más, y si hay un más allá, va a
¡vamos
regresar.
A la número!
Coro, a desquitarse de eso.
De alguna manera, bueno.
Si el finado me hablara, me diría... No vayas a los tacos de muerte lenta, güey. De verdad, no vayas.
No vayas a los de 3x2.
De plano. A los de 11 pasos.
No vayas a los tacos, no vayas a los
pasos
tacos. No, vamos a la número. ¡Vamos a la número! Número 7. Si el finado me hablara.
Me
diría... Yo creo que necesitas una talla más grande, mi amor. Y se vuelve a morir.
Te veo gorda, ¿eh?
Con ese vestido sí te ves gorda. Y te vuelves a morir.
Ya que le puede pasar, ya no lo van a matar, ¿verdad? Después de eso.
Eso no se hace. No estén criticando el cuerpo de los demás. Imagínate. ¡Ay! Te ves horrible con esa camisa. Pareces tan mal amarrado. ¡Ay! Ya me morí otra vez. Pues no, güey. No estén molestando a la gente.
Ya ves, sí nos hemos actualizado. Ya el estaca dice, no se mofen del cuerpo de los demás. Ahora, del cuerpo pues mío se han mofado toda mi vida.
Sí. Pero mira, si le estás hablando a una persona a la cual le molesta cierta
pues no lo hagas,
cuestión,
eso estoy de acuerdo.
O sea, que si no le gusta, no se lo digas. A mí, pues díganme pelón las veces que quieran, me vale, pero 3 kilos de aguayón torneado.
Pero
¿no?
Si la persona te dice, no hombre, a mí me vale, me da muchísima risa, tampoco se lo digas.
Mejor no. No vaya a ser.
Mejor no. Exacto. Porque luego quién sabe. Entonces, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Si el finado me hablara, diría el difunto: ¿te gustó mi disfraz de Halloween de este año?
Es el mejor hasta ahora. ¿Qué tal lo doy bien?
¿Qué tal el marmoleado de mis mejillas?
No. ¿Qué tal mis ojos? Se ven muertos, ¿no?
Y el veteado de mi piel verde.
¿Sabes qué? También una vez me platicó la doctora, mi esposa, que una vez le preguntó un maestro también en el anfiteatro, oiga, ¿puedo ir a ver los tatuajes de aquel cuerpo? Ándale, ve a verlos. Y no son tatuajes, pues se empiezan a hacer manchas de putrefacción acá, pues, moradas, verdes. No eran tatuajes, ya estaba en cierto grado de descomposición.
Uf.
Pero bueno, sí.
Que sigues la número
5.
Si el finado me hablara, me diría: oye, ¿crees que ya me vayan a atender en el IMSS?
Ya será mi turno. Y así.
Ya te confirmaron la fecha de mi cita.
La que sigue es la número
4.
Si el finado me hablara, pues yo le pediría droga de mejor calidad. No, el finado diría: Yo le pediría droga de mejor calidad a mi dealer, ¿eh?
Porque estoy muerto. ¿Cómo que te estoy hablando, güey? ¿Quién te metiste?
Oye, y dice aquí, una aportación del nuevo, dice, si el finado me hablara, me diría, ¿cómo te gusta la ver?
¿Cómo te gusta la ver? Te fascina la ver.
Te reencanta la ver. Que no te aguantas las ganas, ¿verdad? De más ver. ¿Por qué habla así el muerto, por cierto? ¿A poco no te fascina la ver?
La que sigue es la número...
3.
Si el finado me hablara, me diría, no doné mis órganos porque a mi hígado se lo acabó el alcohol, a mis pulmones el cigarro, a mi sistema inmunológico los excesos y a mi corazón la nalgona de tu vieja.
No, de tu vieja. Además, el muerto, la nalgona de tu vieja. Wow. La nalgona de tu vieja. ¡Qué bruto! ¡Chale! ¡Che muerto manchado, güey! Bueno, ¿y además ya qué haces? ¿Lo matas? No.
Ya que, ya.
Imagínate. Ya que. Pero bueno, a ver, este...
Terrible. Vamos
si,
a la siguiente.
Si el finado me hablara, la número...
2.
Si el finado me hablara, me diría... Invítame a la marisquería, ¿no? Por un vuelve a la vida. Está mamón, ese está mamón.
Si al final me hablara, pues sí le digo, oye, pues ahí te van a volver a la vida, ¿no?
Sí.
De acá de los arcos.
Por lo menos los ostiones te los disparo yo. De los arcos son los mejores. Los mejores. Quiero ir, güey. Hay que ir. Voy a ir.
A echar ahí unos tacos gobernadores.
Déjame emborracho y ahí bien crudo. Que para eso me fascina.
Sensacional, sensacional. Exacto. Bueno, vamos a la número...
1.
Si el finado me hablara,
me diría,
te dije que se me iba a parar. Y no me importa que todos me estén viendo. Se me paró, ¿y qué? Te dije.
Ahora ven cómo le hacen para cerrar la tapa del ataúd.
Y nada más te la cierran acá de golpe entre tres.
O primero unas tijeras de jardín.
¡No! No, no,
ya.
No, no.
Digo, ya para qué, no te sirve de nada en el más allá.
No, pero seguro le duele. Yo es que no sé. Incluso.
No, a los muertos no les duele nada.
¿Sabes qué? Yo tengo hasta. Un día aventé unos peluches. Bueno, no. Había unos juguetes de estos de peluche en. No, ya no voy a contar el cuento porque todo sucedió en mi casa, ¿no? Olvídenlo. Pero me sentí mal de que cayó el peluche. Yo sentí hasta que se lastimó. Lo aventé y cayó en una posición horrible y lo fui a levantar.
El osito, el peluche.
Un peluche. Y lo fui a levantar y lo puse en la cama. Dije, no, pues igual sí se lastimó.
Güey, eres un miserable con la especie humana, pero lloras por los robots y los peluches.
Es que es una cuestión animista, güey.
¿Qué onda con tu cerebro?
Pues está dañado, güey.
¿Eres ateo, pero crees que las cosas tienen alma?
No, no tienen alma, pero sentí que había lastimado al muñeco.
La cuestión animista. Que,
pues sí, es que
las montañas y los árboles.
Me quedó de niño, que pasaba yo en la carretera por la misma piedra. Y dice, ¿esta piedra cuántas cosas habrá visto? No he visto nada, es una puta piedra. O sí, sea, pero tenía yo esa sensación de niño. Y el peluche, este es un perrito, es un Snoopy negro que está muerto, tiene los ojos en cruz. Y estaba ahí en una cama del cuarto de mi hija y lo aventé. Porque estaba así en el cuarto y entonces cayó mal. Cayó así
feo.
Todo chueco. No sentí feo, pero lo fui a recoger. Dije, perdón. O sea, en algún lugar de mi cerebro.
Perdón, un pedazo de tela y algodón.
Y ya lo puse así bien, lo acomodé en la almohadita. Una estupidez, pero mi cerebro así reaccionó en ese momento.
Bueno, si el finado me hablara, le diría, ¿sabes qué? Márcame al rato, es que ahorita estoy ocupado.
Qué bárbaro, esta semana acabé muerto.
Okay. Si el finado me hablara, me daría menos susto que si me hablara mi ex.
Pues es que sí, güey.
Bueno, depende cuál. Hay unas artes, simple y sencillamente no les tomaría la llamada.
Unas varias, ¿va?
No, sí, no, un par.
Un par a las que no les tomarías la llamada.
Nada más. A los demás sí les mando un saludo.
Y al que sería incluso peligroso que tuvieran tu teléfono.
Sí, no, déjalo así, ¿no?
Ya no lo tiene, ¿no? Ni dirección, ni nada. Esperemos que no.
Bueno, damas y caballeros, acabó la corneta, pero hay más corneta. Bueno, habrá más corneta el lunes. Y si no, está el podcast de la corneta extendida. Así que ahí los esperamos. Está en Amazon Music. Descárguenla, es gratis. Bueno, y hablando de eso, ahora sí ya nos vamos a echar la hueva. Adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.